Recibe un cordial saludo, querido oyente. Me llamo Gabriel Medina, tengo 36 años, vivo en Venezuela y actualmente soy un paciente psiquiátrico que se encuentra luchando contra la depresión, ansiedad generalizada, distimia, anhedonia, fobia social, despersonalización y desrealización. Más de una oportunidad yo he tratado de, bueno, no, he grabado podcasts, pero esos podcasts han sido en episodios que he tenido, los cuales después de un tiempo, al darme cuenta de lo que dije, los elimino, no los dejo. Eso se debe a mi inestabilidad y a que en las personas que sufrimos de depresión el hipocampo del cerebro se ve afectado, lo cual no nos permite tomar decisiones correctas o asumimos que las decisiones que estamos tomando son acertadas cuando no es así. Yo no soy un profesional grabando podcast, ni hago esto para buscar seguidores, ni hacerme famoso, ni nada de eso, no. Es solo que en mi condición me hace falta hablar, expresarme, y vivo solo con mi madre y no la quiero allá saturar con todas las cosas que me pasan a mí. A veces es difícil hablar con alguien que entienda y comprenda por lo que uno está pasando, ya que la depresión no es como muchas personas piensan y hay un tabú con respecto a esta enfermedad. Dicho esto, mi podcast será mi pensadero, en donde dejaré fluir todo lo que siento, pienso, creo, así no sea real. Así que si eres una persona que busca un podcast profesional, sigue de largo. Porque sencillamente mi podcast será el desastre de mis pensamientos más coherentes. Sí, eso es así. Tengo una amiga que me ha apoyado desde el comienzo de mi enfermedad. Ella se llama Diamely Sánchez. Ella me ha agarrado, me ha orientado. Me ha dicho que a veces no debo de pedir disculpas ni disculparme, ya que las cosas que digo o hago son por la enfermedad, pero es difícil porque la enfermedad me hace sentirme culpable y las personas no entienden ni comprenden que cuando hago o digo ciertas cosas no soy yo. Es la enfermedad que habla o esto que llevo por dentro. Muchos asumen que mi enfermedad se debe a la pospandemia del COVID. No puedo negar que eso es un escalón más en mi enfermedad, ya que aunque no lo crean, mi enfermedad empezó a los 8 años. Cuando repetí tercer grado, digamos que mi mamá me castigó de una forma que, bueno, así la acostumbraron a ella y ella no tiene la culpa. Ya hablé eso con ella y le hice entender que ella no es culpable de esto. ¿Por qué? Porque hay 3 causas por las cuales se puede generar la depresión. Genéticamente, que uno está propenso a sufrir de la enfermedad si otros familiares la han sufrido. En mi caso, mi papá me ha reconocido que él sufrió de depresión un tiempo, mis hermanos han sufrido de depresión, tengo tíos que han sufrido y sufren de depresión, lo cual me hace estar predispuesto a sufrir de depresión, o sea, por ese lado, por el biológico. Disculpen si hay ruido o cualquier cosa, lo que pasa es mi mamá que anda limpiando la casa y bueno, son sonidos que no puedo evitar. Como digo, no tengo un estudio para grabar podcast, lo hago con un telefonito y solamente me expreso porque me hace falta hablar, más nada. Entonces, desde los 8 años siempre se me comparó, bueno, mi mamá me comparaba con mis otros primos, hasta que llegó un punto en donde yo mismo me odié. Odié lo que yo era. Claro, antes de los 8 años yo era revoltoso, un desastre. Era otra persona. Después de no sé en cuánto periodo, hasta los 12, no sé, yo me cuestioné, me odié, me rechacé lo que yo quería, lo que yo deseaba. No lo hice más. Pensaba solamente en complacer a mi madre, a mi abuela, a mi familia. Y la mayoría de las personas solamente tienen dos pilares principales, que son mamá y papá. Yo al comienzo de mi edad solamente tuve a mi madre, porque a mi padre lo conocí ya después, y a mis tíos. Entonces yo tenía que tratar de complacer a todos o llevarme bien con todos. Como digo, rechacé lo que yo era y no me di cuenta de eso, y no sé en qué momento dejé de sentir la felicidad. Y desde esa edad solamente sonreía, asentía, obedecía, era sumiso, complaciente, obediente, y dejé de pensar en mí para tratar de complacer a los demás. Eso no se lo recomiendo a nadie, porque nadie, ay Dios mío, mamá tira todo, porque nadie puede complacer a todo el mundo y ser feliz. Es imposible complacer a las personas porque nadie está claro bien de lo que quiere o de lo que desea. Otra vez la puerta, ya va. 3. Ok. Ok, continúo. Entonces, si tratas de complacer a todo el mundo, fracasarás, no serán felices ellos por lo que tú deseas que sean, y tú no serás feliz. Eso tristemente lo vengo comprendiendo a mis 36 años, o bueno, 34, bueno, no, sí, 36. Entonces, desde allí es el origen. Claro, no puedo decir que a mis 8 años tenía depresión, porque no. La depresión no es algo de la noche a la mañana. Que eso es el problema que hay con la sociedad. La gente cree que el estar triste es el estar deprimido. El que pierden un familiar asumen de que ya sufre depresión. No, esos son duelos mal sanados. La depresión es otra cosa. La depresión es algo que se da con el tiempo. Entonces expuse, ¿verdad?, una causa que es la biológica. ¿Verdad? Tenemos la segunda causa, que es la causa, que digo, expuse la causa genética. Tenemos la segunda causa, que es la biológica, que es cuando el cerebro se encuentra predispuesto a sufrir de depresión por un desequilibrio, digámoslo, electroquímico de los neurotransmisores, y la persona está propensa a sufrir de depresión. tenemos la tercera causa, que es la causa psicosocial, por así decirlo, que son todos los agentes externos, todo lo que nos pasa, todo lo que vivimos, que nos puede llevar a sufrir de depresión. Pero la depresión en sí también puede ser un cúmulo de las tres: biológica, física, ay, de todo. En mi caso, digamos que tengo los tres checklists. Entonces es difícil explicar, ¿verdad? O sea, no puedo decir que fue por lo de los 8 años, porque nada está comprobado. Solamente sé que desde allí yo solamente me centré en ser lo que todo el mundo quería que yo fuera. Por lo biológico, también tengo el checklist. Y por los eventos que han pasado, o sea, yo he pasado por cosas que siempre me las callé porque no quería preocupar a nadie. Y creo que por eso me desilusioné y me decepcioné cuando perdí prácticamente la razón, que las personas no me conocieron, no vieron de que en verdad tenía un problema. Y bueno, soy tan bueno fingiendo que llevo toda la vida sonriendo, así no me sienta bien. Ahorita tengo ya 3 suspensiones del trabajo. ¿Por qué? Porque cuando exploté con la depresión, ¿verdad? Fue algo, en una situación que no hallo ni cómo describir. Seguramente en otro podcast lo haré, porque trataré de hacer este podcast corto, como una introducción. Digamos que en ese momento no era coherente. Y la verdad, no soy coherente si no tengo mi tratamiento. Y no es porque sea dependiente del tratamiento, porque ninguna de las pastillas que tomo son adictivas. Son antidepresivos, más que nada. Digamos que cuando estallé, fue un desastre total. Las redes sociales me daban presión, todavía me siguen dando presión, y ahorita no puedo usar ni Facebook ni Instagram por orden de mi doctor. Bueno, me dijo que no usara eso, que me olvidara de eso. WhatsApp, tengo a pocas personas, pocos familiares, no todos. No sé, así tiene que ser, porque si no me genera mucha presión. Es que son tantas cosas que no sé, todo se me viene a la mente y es difícil a veces ser coherente o mantener un diálogo. Entonces, bueno, digamos que al comienzo, bueno, estuve en mi tratamiento, me reintegré al trabajo. Mi doctor consideró que era lo más oportuno, me reintegré. En mi trabajo volví a comenzar a mantener el perfil de que estaba bien. Sonreía, decía que sí a todo. Y cada vez me fueron colocando más y más carga. ¿Qué pasa? Las personas no entienden que uno para levantarse de la cama le cuesta, uno para salir de la casa le cuesta, uno para bañarse le cuesta, uno para cepillarse los dientes le cuesta. O sea, lo básico, lo simple, lo más sencillo, para uno es complicado. Entonces en el trabajo, digamos que se me fue demandando más y más y más y más, hasta que llegó un punto en donde, claro, yo no hacía todo, pero prácticamente estaba involucrado en todo. Entonces, también además del tener que usar obligatoriamente WhatsApp por el trabajo, le agarré idea al WhatsApp. Y siento presión cada vez que alguien me escribe, porque asumo que es algo del trabajo, de lo que tengo que estar pendiente. Entonces, bueno, sí, prácticamente estoy involucrado en todo lo del trabajo. Y no decía que no. Llegó un punto en donde ya no pude más y pedí vacaciones para el 15 de enero de este año. Agarré mis vacaciones. Ah, debo de acotar que antes de eso en la casa se hacía un bingo los fines de semana, lo cual sumado a que yo trabajaba de lunes a viernes, sábado y domingo hacía el bingo, ok, no descansaba, porque para mí descansar yo no duermo y me levanto ya descansado, no. Yo duermo, o sea, 10 minutos y ya. Y no puedo dormir más. O sea, no duermo. Puedo estar cansado, puedo tener sueño, puedo tener todo, cierro los ojos, trato, pero no duermo. Tengo un tratamiento para dormir, pero no me hace efecto, no me surte efecto. Y ya sé que estoy en el límite de lo que puedo tomar porque mi doctor me lo ha dicho y sigo al pie de la letra las indicaciones, pero no duermo. Y ante mi madre finjo que duermo para que ella esté tranquila, obvio está. Claro, le digo que me paro a las 4 de la mañana o 5 de la mañana a caminar y lo hago para que ella vea de que estoy colocando de mi parte y se quede tranquila. Y yo también tener una excusa para pararme de la cama. Claro, camino, o sea, ¿por qué? Porque no hay nadie en la calle, está todo solo. Y camino de la cuadra de mi casa, de una esquina a otra esquina y listo. Se supone que eso me tiene que hacer bien, según mi doctor. Yo no lo entiendo, o sea, pero lo hago. Es difícil dormir. Es difícil ser coherente cuando no se duerme. Lo que sí sé es que después que yo camino, como eso de las 7, 8, caigo dormido un rato y a las 9, 10 ya me levanto. Y eso es todos los días. Anteriormente yo pasaba 5 o 6 días sin dormir. Y tenía que mantener un perfil social que me demandaba demasiado. Era muy demandante. Entonces, bueno, en el trabajo pedí vacaciones. Ojo, cuando pedí vacaciones ya no se hacía el bingo. Porque no pude más el día de mi cumpleaños. Me sentí fatal y cancelé el bingo. Todo el mundo quería que se volviera a hacer el bingo en la casa. Yo no quería. Agarré vacaciones. Dije, bueno, voy a descansar este mes. ¿Para qué? Para reintegrarme a mi trabajo. Repuesto. Mi mamá agarró. Y empezó a hacer el bingo ella, yo le dije que no porque había mucha gripe, mucha vaina. No me hizo caso, lo hizo y el escuchar a las personas. Eso a mí me incomodaba porque estaba en mi casa y no me sentía seguro en mi propia casa. Y también sentía de que mi mamá prefería a los demás antes que lo que yo decía. Pero también la entiendo porque ella aquí se la pasa todo el tiempo encerrada y esa era su única distracción. Y por eso era que yo lo hacía antes. Para complacerla a ella. Pero en ese momento ella no veía. ¿Por qué? Porque yo no le permitía ver de que yo no estaba bien. Ella se enfermó, le dio COVID, se complicó, pasó algo. Y yo fui para abajo. No aguanté. Pasé 6 noches que no dormí, ni una noche. No comía, no nada. Y bueno, retomé mis consultas psiquiátricas porque no podía ir con mi psiquiatra porque uno no gana aquí en Venezuela para pagar una consulta psiquiátrica y yo no quiero depender de nadie. O sea, lo que hacía era que me mantenía con mi tratamiento y de vez en cuando le escribía al doctor, pero esta vez sí tuve que ir porque fue un colapso mental. Dejé de tomar unas pastillas por una psicóloga que tuve, que no sé por qué le hice caso porque esa no era su área. Ya dejé de ir con esa psicólogo. O sea, ¿qué psicólogo te dice que no tomes tu medicamento cuando tienes un psiquiatra? Y ese es su ámbito, ¿ok? Tienen que respetar. Y yo, como psicólogo le hice caso. Y bueno, y eso me llevó. Lo dejé tomar el año pasado, como a mediados de abril. Y yo no sabía que eso me estaba haciendo efecto. Porque yo tomo un medicamento que es como un estabilizante cerebral. Y ese ya no lo tenía, lo cual hizo que yo colapsara al 100%. Entonces eso hizo que mi trabajo no pudiera con él. Fui con mi psiquiatra y me suspendí. Y hasta el momento tengo 3 suspensiones. Reintegrarme ahorita al trabajo para mí es muy complicado, muy complejo. Porque si no duermo, no voy a tener la coherencia y no es por mal, ahorita siento rabia, ira, odio, rencor y eso no es culpa de nadie, ni mía. ¿Por qué? Porque Eso sencillamente me lo hace sentir mi cerebro. Entonces, ahorita la cabeza me va a reventar, por eso es que estoy hablando, porque tengo que hacerlo, porque me siento que me estoy acumulando y no puedo grabar algo que solamente sea para mí. ¿Por qué? Porque a lo mejor, o sea, yo necesito que llegar a ciertas personas que estén pasando por lo que yo paso para poder conectar con ellos, porque son las únicas personas que nos podemos comprender y entender, como soy yo con Diameli, porque los demás no entienden, no pueden entender, creen que es que estás triste, creen, no, la depresión es una enfermedad física que se aloja en el cerebro. Y en esta sociedad, tristemente, tenemos el tabú de esta enfermedad. ¿Qué pasa? Al que le guste o no le guste, yo soy un trastornado mental. Soy un trastornado mental. ¿Y qué significa esto? No quiere decir que estoy loco, no. Trastornado de trastorno mental de la mente. Pero en esta sociedad se usan mal las palabras. Se asume que trastornado mental es aquel sociópata, psicópata o degenerado o lo que sea. Y no es así. Bueno, puede ser que tengan algo, pero no, no es mi caso. Puede ser que sí, pero no es mi caso. Mi caso, ay, me dio risa la cosa porque después dije no, sí. No es mi caso porque mi trastorno es por depresión. Entonces la depresión me llevó a la distimia, anhedonia, fobia social, ansiedad generalizada, de realización, despersonalización. O sea, yo me siento como un objeto vacío y todo es como si estuviera en un sueño. Yo me veo como una de lejos, como de tercera persona. No entiendo a veces las cosas. Ya ahorita no entiendo. Tengo falla, me falla la memoria, no recuerdo cosas, se me olvidan, quedo en blanco. Y frente a la gente tengo que sonreír y fingir un perfil. Entonces en esta sociedad, si sufres del corazón, vas con el cardiólogo. Si sufres del hígado, ¿vas con qué? Con el nefrólogo. No me acuerdo ya. En fin, si sufres de el cerebro, hay dos opciones. Si es físico, vas con el neurólogo. Si es biológico, o sea, en funcionamiento electroquímico, vas con un psiquiatra. Y si tú hablas de eso, te miran como que estás loco o no te entienden. Te juzgan, te critican. Y otra cosa es que no quieren que hables de eso por el mismo tabú. Y uno lo que necesita es expresarse. O sea, decir lo que uno siente. ¿Por qué callarlo? Ok, o sea, ustedes van para el cardiólogo, hablan de que cuando tienen la cita, de qué medicamento le colocaron, cómo le fue, de todo. Pero uno no puede mencionar nada. Y tristemente, esta es mi realidad y no me puedo callar. Le gusta o no le gusta a la gente, como dije, este podcast no es para que te agrade, para que te guste, no busco tu aprobación, solamente estoy dejando fluir lo que tengo que dejar fluir. Gusto o no guste, lo siento. No puedo ahorita complacer a nadie. Y ese es el hecho. Entonces, bueno, hay que luchar y educar a la población con respecto a la depresión. De verdad que sí, porque la gente no sabe nada. Hablan por ignorancia. Actúan por ignorancia. Cuando yo decía antes que sentía una presión en la cabeza, la gente me decía, ¿por qué la presión? Y no había, o sea, la causa no la podía decir porque no sabía. Es más, yo ni siquiera sabía que lo que yo tenía era depresión. Yo pensaba que estaba mal, que no servía, que era un perezoso, que era un vago, que no podía hacer las cosas y me demandaba más, hasta que de repente empezaron a salir las causas. O sea, no, las causas no, los efectos. Los efectos se pueden categorizar en dos categorías. Tenemos los efectos que son psicosomáticos o físicos y los efectos que son anímicos, sentimentales y eso. En lo físico y psicosomáticos, dolores, eructos, gases, falta de concentración, pérdida de memoria, qué sé yo, en mi caso, desmayos, ataques de pánico, ataques de ira, convulsiones, entre fin. O sea, vómitos inconstantes, falta de apetito, trastorno severo del sueño, severo porque todavía lo tengo. Entre otros caramelitos más. Y los que son anímicos o sentimentales, sentimientos de culpa. También rabia, tristeza, el sentimiento depresivo, la soledad, no sé si dije desesperanza, hasta los que son los pensamientos negativos, que son los únicos que se mantienen, que eso se debe a las distorsiones cognitivas y a los pensamientos intrusivos, que después hablaré de eso en otro podcast. Y la ideación del suicidio. ¿Por qué? Porque vivir cada día lo básico es tan difícil y tan demandante que para uno la vida se convierte en un infierno, el cada día. Y el lidiar con lo que te demanda la sociedad es demasiado. O sea, la gente no entiende que tienes que, o bueno, yo en mi caso, tener que complacer. No es porque me lo pidieran, sino tenía que ser el perfil de lo que fui educado a ser. Tenía que cumplir con mi trabajo, tenía que mantener estable a mi madre. O sea, por poco que se oiga, todo lo que eso involucraba era demasiado. Era demasiado para mí. Y sucumbí. Y no puedo negar que hay ciertas noches donde pierdo la razón. Y no debo de reintegrarme al trabajo ahorita porque si no estoy durmiendo bien, no puedo estar en el trabajo porque voy a sentir rabia, ira y puedo desencadenar algo que después sí lo puedo lamentar. ¿Qué pasa? Me puedo pelear, puedo hacer algo por la rabia, ira y odio que la gente no va a entender. Puedo dar malas contestas, o sea, entonces ahorita es mejor que esté en mi casa tranquilo. Tranquilo, entre lo que se llama tranquilo, tratando de reponerme y lo mínimo que yo deseo es tratar de restablecer mi horario del sueño y segundo, ya tengo cita por fin con una psicóloga gratuita aquí en Venezuela, aunque no se cree, es difícil conseguir. Dicen que hay apoyo, que no sé qué más, que llamen números. Yo me cansé de llamar a todos los números y nunca me contestan. La gente asume de que uno no pone de su parte y eso es algo que hay que decir. Ay, no sé cómo decir la palabra. Dios mío. Cuando te dicen todos vivimos cosas malas, entiendan. La depresión no es porque te pasan cosas malas. Es sencillamente que tu cerebro no está segregando las neuronas necesarias. Bueno, no, los neurotransmisores necesarios. Las neuronas son una cadena. ¿Verdad? En donde, bueno, no una cadena, digamos que son como, sí, unos hilos continuos que en el medio están separados por una hendidura que se le conoce como hendidura sináptica. En esa hendidura sináptica, cuando se transmite la corriente eléctrica, la corriente no llega hasta la otra neurona, sino que en la hendidura sináptica se liberan los neurotransmisores, los cuales se conectan a la otra y después de un proceso ellos hacen que fluya la información. Luego los neurotransmisores son recaptados otra vez por la membrana en donde fueron liberados y así se transmite la información. En el caso de las personas que sufrimos de depresión, no están esos neurotransmisores o se segregan muy poco y no se genera, ¿cómo decir? El funcionamiento. Voy a prender el aire, disculpen, estaba con el aire apagado para tratar de grabar bien el podcast, pero me estoy muriendo del calor. No sé, ay, Dios mío, vieron que se me hace difícil. Iba bien y ya perdí la noción del tiempo por el calor. Me desconcentré. Ok, entonces, cuando no se transmite la electricidad como debe transmitirse, esos impulsos eléctricos, esa es la palabra, cuando no se transmiten, no se transmite la información correcta y, bueno, no, el cerebro no funciona debidamente. Y eso es lo que hacen los antidepresivos. Segregan momentáneamente esos neurotransmisores que no se están segregando y por ende uno se siente mejor. Pero para que se recupere el cerebro eso es algo lento, ¿verdad? Y es poco a poco. Eso más o menos así como una explicación sencilla de por qué la depresión, o sea, en lo biológico, ¿ok? Porque también está la parte genética y tenéis la parte social. Y yo te cumplo las tres. Así que no digas que todos pasamos cosas malas cuando no sabes. No digas que no pon, que pon de tu parte. Porque más de mi parte que pude poner no pudo, o sea, no puedo. Y por poner tanto de mi parte es que estoy como estoy. Por tratar de complacer a los demás. Y lo siento, no estoy para complacer a nadie ahorita. Ahorita yo estoy en un punto en que donde me dicen, te van a botar del trabajo, me da igual. Porque es que ni siquiera me importa mi existencia. Y es algo que la gente no entiende. O sea, hay veces que yo no estoy disponible ni siquiera para mí mismo. Entonces, díganme las personas que te dicen, busca de Dios. Ojo, yo siempre busqué a Dios. En mis peores momentos siempre aclamé a Él para que me diera fuerza para continuar. Y nunca he dejado de creer en Él. Que no soy de esos de que va a una iglesia hipócritamente como lo hace la mayoría, darse golpes en el pecho y tal, 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 y después con sus acciones demuestran otras cosas. Ok, no soy eso. Si no me nace, no lo hago y listo. Y además, ir y estar entre un grupo de gente para mí ahorita es estresante y demandante. Y no puedo hacer eso. No puedo. O sea, ahorita no puedo. Lo único que me centro a hacer ahorita es a cumplir mi tratamiento. Mi doctor me dijo que hiciera cosas que me gustaran. Ay, yo pensaba que me gustaba parche, empecé a jugar parche y después odié parches porque me dio presión, y lo desinstalé. No sirvo ni siquiera para jugar porque lo que me causa es estrés. Lo único que puedo hacer ahorita es grabar podcast porque es hablar conmigo mismo, es un monólogo. O sea, no hay nadie que me esté viendo, yo expreso lo que quiero, el que lo oiga bien, si no lo oyen también, me tiene sin cuidado, ok, estoy depurando lo que siento y listo. Es algo simple, sencillo, fácil, en donde no tengo que complacer a nadie. Y por más que guste o no guste, nadie puede decirme nada. Porque yo no me meto en la vida de nadie y nadie puede meterse en mi vida. El único que se puede meter ahorita en mi vida es mi doctor, porque, como dije, el hipocampo, que es la parte frontal del cerebro, no nos permite tomar buenas decisiones. Entonces, lo que él me dice, yo no sé si sirve o no sirve, pero yo lo hago porque es mi doctor. Entonces, yo me quiero suspender, ¿verdad? Ahorita, hasta que por lo menos tenga mis consultas psicológicas, porque tengo mi apoyo psiquiátrico, pero no cuento con el apoyo psicológico. Aquí en Venezuela, una consulta psiquiátrica te cuesta $50. Una consulta psicológica te cuesta $50. ¿Cuánto es tu salario? La gente te dice, no, pero agarra las estadísticas y paga. Ajá, ¿y después con qué comes el mes? Porque para la gente todo tiene solución. Rapidito. Y para opinar en la vida de los demás, rapidito. Pero no ven las deudas, no ven que tú eres el único que abastece tu casa. O sea, son un sinfín de cosas. Entonces es difícil mantenerse en pie y constante. Y continuar y avanzar. Pero aún así uno lo intenta. Entonces, estoy esperando. Ya voy a tener próximamente mis consultas psicológicas. Lo que deseo es que se normalice mi horario del sueño otra vez para poder cumplir con mi trabajo. Porque si no duermo es mentira que voy a rendir en el trabajo y eso me va a llevar para atrás. Va a ser más estresante. Necesito mi psicoterapia. Gracias a Dios cuento con varias personas que Dios me las colocó en el camino. Que no puedo decir Dios, que Dios me ha abandonado, no, porque cuento con Diamely Sánchez, cuento con Joan Vivas, cuento con Jesús Paz, cuento con la doctora Iris Mora, cuento con Oriagni Leal, cuento con agentes a mi familia. Que me estén apoyando, ojo, desde todo este proceso, ¿no? Ya esos son los nombres, si se me olvida alguien, disculpen, son los nombres que más tengo presentes porque son con los que más hablo. Si es de mi familia, ay, gracias María Ángel por ser como eres conmigo, que desde que te fuiste siempre has estado allí presente, a pesar que tu trabajo es tan demandante, siempre tienes tiempo para uno o haces tiempo para uno. Eso yo te lo valoro y te lo aprecio porque yo sé lo estresante que es tu trabajo y yo sé lo difícil que, o sea, yo sé lo fuerte que estás pasando, pero aún así estás ahí para mí. Gracias, gracias Negrita por ser como eres también conmigo, por comprenderme y entenderme. Gracias a la gallega, gracias Tía América, que a pesar que yo nunca le quise contestar en mis peores momentos, ella siempre insistía. De eternamente agradecido. Gracias Tío Samuel, gracias mi Mayra, gracias Tía Pavi, gracias gracias María Luisa, que también siempre has estado presente, a pesar que yo me alejo siempre, estás allí, prima. Bueno, y yo creo que hasta aquí dejo el podcast porque creo que mi mamá ya va a entrar a comer y no quiero que me oiga. Entonces, si me oyes, querido oyente, muchas gracias y eso es todo por ahora.